Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes, llegamos a la 1:17 de la tarde de hoy, día 5 de julio, y comenzamos ya con nuestro resumen informativo aquí en Radio Sintonía. El Consejo de Ministros acordaba este martes declarar el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Más de 3 años después, podemos, sin bajar la guardia, decir adiós a una pandemia que ha marcado nuestras vidas. Es lo manifestado por el ministro de Sanidad, José Miñones, quien ha concretado que desde la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial del Estado decae la obligatoriedad del uso de las mascarillas en los espacios en los que se había decretado a causa de la COVID-19, si bien su uso es altamente recomendable con el fin de proteger a la población vulnerable. Hoy hemos hablado con Iván Rodríguez, que nos ha contado la visión del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas. Es una buena noticia, pero tenemos que seguir siendo responsables.
Se estaba retrasando un poco la retirada en el ámbito sanitario. Ya a día de hoy ya empezamos otra vez a verlo de verdad, la normalidad en la población y en los sanitarios. Es una buena noticia, sí. Lo que pasa es que, bueno, también el Colegio de Farmacéuticos ha comunicado que dentro de la buena noticia tenemos que seguir cumpliendo con unos márgenes de responsabilidad personal, ¿no? Entonces, esta enfermedad de la COVID-19 ha venido para quedarse. Tenemos muchas personas que son susceptibles de poder cogerla y empeorar y poder llegar a casos peores, como puede ser la muerte. Entonces, tenemos que seguir siendo responsables con la mascarilla y utilizarla en los momentos en los que tanto la OMS, que ahora me la nombraba, nos ha recomendado, como el ministerio en este nuevo real decreto que se ha sacado para eliminarla.
Continuamos desde la Consejería de Ordenación del Territorio del Cabildo de Fuerteventura, que ha solicitado al Gobierno de Canarias que se paralice de forma inmediata la tramitación del Plan de Transición Energética de Canarias, el PTCAN, un plan que consideran que delimita los ámbitos para instalar las infraestructuras de energías renovables en la isla y que podría ocasionar un impacto sin precedentes en el paisaje y el territorio de Fuerteventura. Nos lo ha contado la consejera de este área, Nereida Calero.
Una de las primeras cosas ha sido mirar en qué situación se encontraba este importante documento, que sabíamos que estaba ya en exposición pública y que en breve vencería el plazo de alegaciones. Hemos calculado que las alegaciones vencen el 17 de este mes, así que tenemos muy poquito tiempo para estudiarlo. De ahí que hayamos pedido la paralización del documento y, si no fuese posible, pues una ampliación del plazo de alegaciones para que nos dé tiempo a estudiarlo en profundidad y presentar unas alegaciones que eviten que se destroce la isla de una manera irreversible. Hay muchísimos aspectos, podríamos considerar incluso que se excede de lo que necesita la isla en consumo, en una previsión de muchos años, pero lo fundamental es que zonifica, nos dice dónde se deben o se pueden implantar, y eso consideramos que es una competencia del Cabildo Insular de Fuerteventura y de la sociedad majorera decidir.
Y seguimos por Puerto del Rosario. Hoy hemos recibido en la radio a Ana Padilla, concejala y portavoz del Partido Popular en Puerto del Rosario. Ha explicado, en primer lugar, los objetivos de su grupo para el municipio, mejorando su imagen como capital.
Nosotros, desde luego, que lo que queremos, yo creo que coincide con lo que quiere la ciudadanía del municipio, como tú bien dices, porque está lo que es Ciudad Puerto Rosario, pero también no nos podemos olvidar de los pueblos, de todos estos barrios que conforman el municipio de Puerto del Rosario, y lo que yo pienso que lo que hay que buscarle es una identidad como capital. Ahora mismo, esa dejación que ha existido aquí para atrás ha hecho que cuando se nombra Puerto del Rosario parece que se nombra de forma negativa. Yo creo que tenemos que quitar esa imagen. imagen. Y para eso tenemos que hacer Puerto Rosario más agradable, más cómodo. ¿Cómo hacerlo? Pues mira, esta legislatura, nosotros ya lo veníamos diciendo en campaña electoral, tampoco podemos irnos a macroproyectos y uno que de alguna forma sobrepase más allá de lo cotidiano. ¿Por qué? Porque hay servicios básicos que desgraciadamente han perdido calidad.
Ha declarado que el ayuntamiento tiene que involucrarse en el problema de los cortes de agua que están afectando a la ciudadanía de la capital.
El ayuntamiento también se tiene que involucrar. Y es, por ejemplo, no quiero dejar de nombrar, por ejemplo, el agua. El agua es una... ahora mismo los vecinos de Puerto del Rosario están afectados día sí y día no por esos cortes de agua. Nosotros como ayuntamiento consideramos que hay que involucrarse, en este caso ir de mano con el consorcio, ver en qué podemos aportar nosotros, porque al fin y al cabo, aunque no sea una competencia directa, sí es una... en este caso, sí está afectando directamente a los ciudadanos del municipio de Puerto del Rosario. Y por tanto también tenemos que estar ahí. Pues ¿cómo? Pues ya nos tendrá que decir también el consorcio de qué forma. Ya no solo, por supuesto, estando en esas obras, que cuando sabemos que cuando se asfalta, cuando hay que tener en cuenta todo ese saneamiento, es decir, todo lo que es la instalación de tuberías para que de verdad se vaya caminando con ese tema. Pero también en cuestiones que a lo mejor nosotros no hemos caído, pero el consorcio sí, de mano, nos pueden ir dirigiendo y nos pueden ir diciendo.
Para Padilla, proyectos como la ciudad deportiva deben ser prioritarios para fomentar una sociedad más sana.
Ese tipo de proyectos sí entiendo que sí deben estar tienen que estar como prioritarios. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tú con esa ciudad deportiva estás dándole también a los ciudadanos lo que piden, y es tener esos espacios donde puedan, si queremos de verdad una sociedad más sana, una sociedad donde de verdad los jóvenes, los adolescentes, pues de alguna forma hacerles un camino para quitarlos pues de eso pues podemos llamar vicios o como queramos llamarlo, qué mejor que nosotros coger y tener ese tipo de infraestructura, porque además ellos mismos nos los demandan. Y con esto no quiero decir que nos tenemos que ir, bueno, que también habrá que atender.
Cambiamos de asunto. El diputado del Común, Rafael Llanes, se reunió con la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, para proponerle la firma de un convenio de colaboración entre ambas instituciones. El encuentro tuvo lugar en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El diputado del Común señaló que la colaboración con el Ministerio Fiscal es fundamental en nuestro trabajo para la protección de los derechos de las personas.
Para la Diputación del Común, la colaboración con la Fiscalía es fundamental para poder proteger los derechos ciudadanos. En nuestra ley, en la ley del diputado del Común, está previsto la firma de un convenio de colaboración, y es justamente lo que hoy venimos a proponer, la firma de un convenio para mejorar la comunicación entre ambas instituciones. Nos preocupa especialmente las áreas de menores, extranjería, violencia de género, mayores y discapacidad, para mejorar esa comunicación, de manera que los adjuntos de la Diputación del Común y los fiscales especializados en estas áreas tengan una comunicación directa.
Conocíamos que el número de suicidios aumentó en Canarias tras el inicio de la pandemia y continúa por encima de los niveles de 2019. 223 personas se quitaron la vida en el archipiélago durante el pasado año, 2022. Hoy la psicóloga Natalia Rubio nos ha explicado que expresar y mostrar nuestras emociones alivia el fuerte dolor con el que conviven las personas que piensan en el suicidio.
No es tener una fórmula realmente, más que nada porque somos personas diferentes y cada persona tiene una historia personal, pero sí que es verdad que se ha estudiado que uno de los factores de mayor prevención y de protección para que no pase esto es tener gente de apoyo al lado, o sea, contar con gente que realmente esté ahí y te escuche y que realmente te entienda y no te juzgue. O sea, que te, si por algo o encontrar que hay gente que está muy mal, no infravaloréis sus emociones, sino valorarlas, porque si están pasando mal es por algo. A esa persona le importa lo que le está pasando.
Y esto es lo que podemos hacer como sociedad para mejorar la situación respecto a las conductas suicidas. Las claves están en la comprensión y la empatía, en definitiva, en ser mejores personas.
Principalmente quitar el tabú, propiciar este tipo de medios y de charlas y eventos, hablarlo con nuestra familia de manera natural. Si vemos que algún familiar o amigo lo vemos muy triste, pues hablar directamente del suicidio. Oye, ¿no habrás pensado alguna vez quitarte la vida, no? ¿O has tenido ideas de hacerte daño? Vale, eso en primer lugar. En segundo lugar, fomentar más la compasión con el otro, la comprensión, la empatía. Porque al final somos seres que vivimos en una sociedad y necesitamos de lo otro. Y parece mentira a veces, pero hay mucha gente que está muy sola en un mundo donde hay mucha gente, ¿no? Entonces, fomentar eso, la escucha, la comprensión, el respetar al otro.
Con esto nos vamos ya hasta la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura, y nos lo cuenta en este caso la compañera Laura Vila. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en general está poco nuboso o despejado, con calima ligera en altura. El viento desde el norte a nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente sur de Jandía, y las temperaturas se mantienen con pocos cambios o suben ligeramente y alcanzan 30 grados en Puerto del Rosario. Mañana esperamos intervalos nubosos que serán más compactos a últimas horas en el norte y en el oeste. Se abrirán amplios claros hacia las vertientes sur y este, y habrá baja probabilidad de calima ligera en altura a primeras horas, que tenderá a desaparecer. Las temperaturas bajarán y dejarán 28 grados en Puerto del Rosario, y el viento será de componente norte, con intervalos de fuerte en la vertiente sur de Jandía y con una fuerza 4 o 5 que dejará marejada o fuerte marejada en las costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y finalizamos con cultura. El Centro de Arte Juan Ismael inaugura el próximo 6 de julio la exposición La oscuridad fue el principio, del artista cubano Roberto Diago. Hoy hemos acudido a su presentación. En la muestra, comisariada por Omar Pascual, el artista refleja su interés por el legado de la cultura africana llevada por los esclavos desde su continente de origen a Cuba y cómo ésta se presenta en la sociedad actual. Escuchamos al comisario, Omar Pascual.
Si hablásemos de qué va esta exposición, es una exposición personal de uno de los artistas más sólidos del contexto, no solamente cubano, sino también caribeño y latinoamericano. La exposición está pensada como una metáfora, una sola gran metáfora, y es la idea de que el mundo está escrito negro sobre blanco porque lo escriben los blancos. Pero ¿qué pasaría si se supiese que el mundo debería estar escrito blanco sobre negro, porque el principio fue la oscuridad de África?
Les dejamos ya con la música, protagonista, como saben, de nuestra programación de la tarde. Aquí terminamos la de la mañana, y les recordamos que pueden seguir toda la información a través de nuestra web de radiosintonía.com y también a través de nuestras redes sociales. Hasta mañana.